Se levanta a las 7 de la mañana y sale de su casa a recorrer las calles de Barcelona. Pero no es un mero paseo. Es su forma de aprenderse un texto de teatro. Necesita caminar para memorizar ese texto. Lo hace en chándal, con los papeles en la mano. La gente le ve caminando y ya está acostumbrada y le gritan, ¿qué? ¿Estudiando? En sus 50 años de carrera se ha enfrentado a muchos monstruos, quizá a uno por año, porque no le ha faltado, gracias a Dios, trabajo. De esa lucha con el monstruo necesita horas para recuperarse, porque en cada función acaba exhausto. Luchar contra los monstruos, contra nuestros objetivos, nuestras obsesiones, es para José María Pou, para ustedes, para todos nosotros, algo muy difícil. Pero es que, además, a él le asusta el mar. Por eso, su mérito es todavía mayor. Representar Moby Dick en el Teatro La Latina de Madrid hasta el 10 de marzo y después se va de gira, de lo que hablaremos más tarde. José María Pou, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Le voy a agradecer enormemente a la compañía aérea que nos ha robado a Carlos Herrera en este instante para poder entrevistarle yo.
Ajá.
Pues no sabes la ilusión que me hace.
muchas gracias.
El jefe se tenía que marchar y por aquello de los horarios de los aviones, pues, mañana estamos en Tenerife, así que es un placer para
feliz.
Mí.
Feliz, para mí también es un placer porque no hay nada que me guste más que hablar de aquello que me gusta con la gente a la que le gusta.
¿De verdad le asusta el mar, José María?
Digamos que es una de las cosas que me asustan o es una de las cosas de las que no me fío demasiado. O sea, yo prefiero, por supuesto, si me das a elegir, un viaje en avión a un viaje en barco. Yo prefiero una piscina a una playa o al mar embravecido. Prefiero, digamos, todo aquello que esté más limitado. El mar tiene una sensación de infinito, de no tener límites, de pérdida total, de no poder agarrarse en un momento determinado a ningún borde, que me inquieta bastante, sí.
Y mucho más este mar de Moby Dick.
Y más si el mar es embravecido y más si sabes que dentro del mar hay animales y monstruos marinos de 20 y tantas toneladas con instintos asesinos.
Este personaje, el capitán Ahad, ¿es el que peor le ha caído de todos los que ha representado o no?
No, ahora le quiero mucho, no me queda más remedio, sobre todo porque llevo un año conviviendo con él, lo estrené ya en enero del año pasado en Barcelona, después de los 3 meses de allí en el Teatro Goya he estado de gira por toda España, ahora recalamos en Madrid, seguiremos de gira hasta el mes de junio, es un año y medio más, prácticamente el medio año antes de preparación y ensayos, llevo mucho tiempo conviviendo con él, pero sí es verdad que en un principio es un personaje al que cuesta muchísimo encontrarle algo positivo y los actores necesitamos en cada personaje, en la primera etapa de estudio, sobre todo, encontrar algo que nos enamore, encontrar algo. Tenemos obligación de defender el criterio de ese personaje, la actuación de ese personaje a lo largo de la función, y hay que encontrar algo con lo que identificarse. Y yo lo buscaba dentro de mí, pero era enormemente difícil. A lo mejor es que tengo un concepto demasiado excelso o bueno de mí mismo, pero el capitán Ahad me parecía un egoísta tremendo, un vanidoso tremendo, un hombre que es capaz de sacrificar incluso la vida de la gente que depende de él para conseguir sus objetivos personales o sus ambiciones personales. Es muy difícil identificarse con un hombre con ese comportamiento, pero luego descubrí poco a poco que había cosas que sí se pueden considerar positivas, y yo creo que ese es lo que hace que el público se quede con la boca abierta delante del capitán Ahad.
La determinación, ¿no?
Claro, exacto, la capacidad de determinación. Es decir, él se monta un objetivo, que es cazar a la ballena blanca, dar muerte a la ballena blanca por un instinto de venganza únicamente, porque en un momento determinado la ballena blanca se le comió una pierna, pero esa determinación suya de organizar otro viaje del barco, contratar una tripulación para ir únicamente a enfrentarse a esa lucha que sabe él que tiene perdida de antemano, es lo que le da categoría de héroe, ¿no? Uh-huh. Y es realmente el capitán Ahab. Yo creo que le vemos todos, a pesar de esas sus no cualidades positivas, le vemos todos una madera de héroe casi clásico, casi mitológico, a la manera de Ulises o de Edipo o incluso de los grandes personajes shakespearianos. Y eso es lo que hace especialmente atractivo para un actor.
Incluso algunos de muchísima actualidad, capaces de llevar a muchos pueblos al desastre absoluto.
Claro. Hay una lectura muy actual de ese comportamiento del capitán Ahab. Es un hombre que organiza una tripulación entera engañándoles, diciéndoles que van a ir a la caza de ballenas como otros viajes anteriores para ganarse unos sueldos y volver al cabo de 3 años con el porcentaje de cada marinero según el número de ballenas cazadas. pero él sabe que no es verdad, les ha engañado. Él va única y exclusivamente a la caza de la ballena blanca para satisfacer sus ambiciones personales y no le importa nada llevar a toda esa tripulación. En otros casos, la historia nos habla de líderes que han llevado a pueblos enteros al desastre simplemente por ambiciones o por locuras personales. Si no hace falta ser muy lince para encontrar todos los paralelismos que
cuantos,
se quiera.
Unos cuantos ahora mismo. José María, ¿es el personaje que más le ha costado?
Sí, bueno.
Además de la prótesis, que no tiene pinta de ser muy cómoda, ¿no?
Claro. Perdón. Este es el efecto de esas temperaturas veraniegas que tenemos ahora.
No sientan bien a la
Estamos
garganta.
Con resfriados todos. Los actores siempre creemos que el último personaje es el que más nos ha costado. Porque si uno tiene un mínimo de exigencia con uno mismo y de respeto hacia el público, pues uno intenta que cada proyecto sea un reto más difícil que el anterior, un reto a vencer. Entonces, simplemente por definición diría que sí, el último es siempre el personaje más difícil, pero este es, por supuesto, el más agotador. El que me ha resultado más difícil de entender y de llegar a querer, y luego el más agotador físicamente, porque es un hombre que durante el proceso de la función, que dura exactamente 1 hora 20 minutos, más o menos, no para de gritar como un loco poseso, que es lo que es. Su primera intervención en escena es ya con un grito que le sale de las entrañas y con el motor anímico y emocional a 3.000 revoluciones por minuto. Y a partir de ahí, eso en el minuto cero de la representación, y a partir de ahí no puede bajar, porque está en alta mar dirigiendo a la tripulación, enfrentándose a la naturaleza, a las olas y a la ballena por fin en el último cuarto de hora. Y además lleva una prótesis, lleva una pata de palo, ¿no? Sí, es muy difícil, pero yo digo siempre, el público no tiene por qué saber de las dificultades, ni del actor para construir su papel, ni del orfebre en el momento de construir una joya. El público lo que tiene que ver es el resultado final. Si aquella joya le gusta, si aquella función le sirve, con eso debe darse por satisfecho.
Preparando esta entrevista, José María, he recuperado una serie que publicó Kiko Amat en El País sobre clásicos latosos.
Sí,
y
recuerdo,
el número uno lo dedicaba precisamente a Moby Dick. Sí. Y el título era ¿Por qué estamos obligados a leer un tostón como Moby Dick? Yo creo que algunas cosas las leemos demasiado pronto, ¿no? Los seres humanos.
Sí.
De niño hemos leído muchas veces Moby Dick. Bueno, ahora nos contarás tu caso, que es curioso. Hemos leído Moby Dick, no hemos sabido interpretarlo en su complejidad y en su totalidad. Pero nos pasó lo mismo, por ejemplo, a muchos con El Quijote.
Y con
¿no?
El Quijote, que tiene fama de ello también y demás. El Quijote, el libro del que más se habla y que menos se lee, se dice de ello, ¿no? Sí, Moby Dick, y además recuerdo muy bien ese artículo de Kiko Amat en El País, porque apareció casi al principio de nuestro proceso de ensayos y para todos fue como, Dios mío, ¿pero qué es eso? ¿La antipublicidad antes de que estrenemos? No, pero bueno, en el artículo había mucho de ironía y había mucho de homenaje a la misma obra de Melville. Sí, es verdad que la novela original, Moby Dick, es, podríamos decir, en lenguaje coloquial, un tostón. Quiero decir, o en cualquier caso, algo muy difícil de leer, como pasa con El Quijote cuando te enfrentas a él por primera vez. Primero porque es un libro de 800 a 1.000 páginas. Es un tomazo gordo. Depende del tipo de impresión, pero de las 800 no baja. Un tomazo gordo, lo cual ya impresiona. Y luego porque es un libro inclasificable. Es eso que se llama un libro de libros. Contiene varios libros dentro de un mismo libro. Si te enfrentas a él como una novela, al cabo de 100 páginas te despista completamente, porque esa novela marinera y de aventuras se convierte de golpe en un manual de marinería o en una especie de catálogo de los distintos tipos de ballenas, y entonces va variando. Hay como manuales de caza de la ballena, manuales de pesca, intercalados entre los capítulos de la aventura. Eso hizo que cuando se publicó la novela en 1850 en Estados Unidos fue un fracaso espantoso. Melville era un autor ya muy reconocido, pero esa novela, que había sido muy esperada, fue un fracaso. Pero los editores, con muy buen criterio y muy buen tino, aún sacrificando gran parte de la obra de Melville, vieron que había ahí un componente importante, que era el del enfrentamiento del capitán Ahab con la ballena y toda la aventura del Pequot y de los marineros y demás, y empezaron a editar versiones reducidas, extrayendo de la gran novela lo que se refiere únicamente a la caza de la ballena. Y eso es lo que casi todos, yo diría que el 90% de la humanidad, hemos leído. Yo mismo estaba convencido de que había leído Moby Dick y a mí se me llenaba la boca como un tonto y como un estúpido de decir durante muchos años que mi novela favorita era Moby Dick y que me la había leído entera, porque mis padres me regalaron con apenas 12 o 13 años una edición muy resumida, lo descubrí al cabo de unos años, en una editorial de esas juveniles para adolescentes, cosa que sigue pasando actualmente. Yo casi reto a algún oyente, si ahora se presenta en cualquier librería de su ciudad a pedir Moby Dick, lo más normal es que le entreguen una edición de una colección para adolescentes o juvenil, es decir, una edición muy resumida. Pero la gran, gran, gran novela, que es una de las grandes novelas de la humanidad, o uno de los grandes libros de la humanidad, es un tomazo de 800 páginas. Aún así, grandes críticos o grandes personajes como Borges, por ejemplo, han sido capaces de decir, a ver si lo reproduzco bien, los tres grandes libros de la humanidad son la Biblia, el Quijote y Moby Dick, lo cual no es moco de pavo.
No es moco de pavo, desde luego que no. José María, además de su interpretación y la dirección de Andrés Lima, que sí, vamos, es un fenómeno, no le vamos a descubrir nosotros, pero todo lo que toca, la verdad es que siempre lo hace con un gusto exquisito. Además de su interpretación, que es sobrecogedora, hay unas filmaciones que se han hecho bajo el agua para la obra que son fantásticas.
Sí, el espectáculo Andrés Lima, y debo decir que algo fundamental, la versión es de Juan Cabestany, que es otro de los grandes del cine y del teatro de las últimas generaciones, y Juan Cabestany ha hecho algo que de entrada era imposible, es decir, resumir casi 1000 páginas en apenas 1 hora y 20 de espectáculo. En 90 páginas son las que tiene mi guión y las que yo me he aprendido de memoria, donde está absolutamente todo lo de la obra, destiladísimo, como si hubiera cogido el libro, lo hubiera apretado con 2 férreas manos y hubiera dejado que gota a gota fuera cayendo. Pero Andrés Lima y Juan y todo el equipo hemos querido desde el principio hacer eso que se llama un espectáculo integral, total. Sabíamos que el espectáculo era un homenaje al texto de Melville, que es maravilloso lo que se dice, unas imágenes poéticas increíbles, pero al mismo tiempo sabíamos que había que darle al público la posibilidad de vivir esa aventura. Y Andrés Lima, con un criterio excelente, ha convertido el escenario de cualquier teatro donde lo representemos en una caja mágica donde todo es posible. Entonces, hay una pantalla gigantesca con unas filmaciones fantásticas que se han hecho a propósito debajo del agua para el espectáculo. Pero no solo eso, hay una iluminación como hace tiempo, y lo digo de verdad, sabiendo lo que digo y aclaratando las palabras, como hace años no se veía encima de un escenario, que nos lleva a un mundo de fantasía, una iluminación increíble. Y al mismo tiempo hay una música de carácter casi operístico, compuesta exclusivamente para la función y grabada por un coro de 40 hombres, un coro de aquí, de Madrid, precisamente, que se llama un coro de voces bajas, que de vez en cuando dan algunos conciertos, imagínate, 40 barítonos o barítonos bajos cantando al unísono, es lo que produce ese efecto de la tripulación del Pequod. Y al final de la función, pero un elevadísimo porcentaje de espectadores me dicen siempre: he tenido la sensación de que estaba contigo o con usted, me dicen, a bordo del Pequod. He tenido la sensación de que estaba viajando en barco la 1 hora y 20 que ha durado el espectáculo. Bueno, pues mérito de todo ese equipo que ha convertido en lo que debe ser el teatro siempre, el escenario, en una caja de magia.
Bueno, González, quería también preguntarle, y además con inteligencia. Las inteligentes las hace José María.
Gracias por lo que me toca. Le doy un arpón y 3 ballenas blancas.
Uy, 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 qué miedo.
Elija una que no le importaría que le comiese una pierna. Cyrano de Bergerac, William Loman, de Muerte de un viajante, Higgins, de My Fair Lady.
Bueno, yo por esos tres personajes me dejo comer no solo una pierna, sino lo que haga falta, como si quieran hasta órganos más vitales. Me dejo comer lo que haga falta. Mejor dicho, yo les hubiera entregado a que me comieran todo por entero, porque son los tres personajes que yo he querido representar siempre, esos que tenía ya cuando empezaba con 18 años como meta y que no he conseguido hacer nunca. Ya a estas alturas ya no los voy a hacer.
Ah, ¿no?
Clarísimo. No, primero porque para hacer Cyrano de Bergerac hace falta ser un atleta y a mi edad ya es difícil. Puedo todavía con la ballena que pesa 20 y tantas toneladas, pero no sé si podría.
Hay que tener narices,
claro,
para hacer Cyrano.
Claro. Luego, Willy Loman es un hombre que tiene 2 hijos, uno de 18 y otro de 22 años. Tampoco uno puede salir allí diciendo que tiene 40 y pico de años, ¿no? Y el profesor Higgins es un solterón. Hombre, sí es verdad que un solterón puede tener hasta 70 y pico de años.
Que quiera.
No, la verdad es que hacerlos podría hacerlos, pero bueno, creo que hay que ser fiel al personaje, ya no voy a hacerlos. Pero sí me dejaría comer lo que fuera.
¿Por qué motivos se vendría el catalán del año? ¿Usted lo fue? A vivir a Madrid.
Por los mismos que vivo en Barcelona. Por estar rodeado de amigos, gente que quiero, familia, ambiente en el que me sienta adecuado, donde yo pueda desarrollar no solo mi vida más íntima, sino también mi vida pública, por la misma razón que yo he estado 40 años viviendo en Madrid. Yo me vine a Madrid a empezar mi carrera con apenas cumplidos los 20 años. Uh-huh. He estado 40 y tantos años viviendo en Madrid. La mayor parte de mi carrera se ha desarrollado en Madrid, hasta que llegó un momento determinado, y yo creo que eso forma parte del círculo vital, donde algo dentro de mí me dijo: ¡ay! Hay que volver a Barcelona, hay que volver a Barcelona.
Ya, el proceso no le ha hecho decir o tener algo dentro de usted.
Bueno, te advierto una cosa. Se puede estar viviendo en un sitio determinado y vivir un tanto ajeno a lo que te rodea. Y eso es lo que he intentado yo ante muchas cosas que no me gustaban. Intentar aislarme, intentar separarme un poquito, intentar verlo todo con una perspectiva incluso un poco lejana.
¿Va a visitar Arco o no va a tener tiempo?
Me gustaría muchísimo, pero... sí, me gustaría muchísimo.
¿Conoce la polémica de hoy?
Sí, la del Nino, de los 4 metros. Sí, sí.
¿Arte?
¿Cómo?
¿Que sí es arte?
Sí, yo vi anoche, tuve ocasión de ver anoche por televisión unas imágenes y me pareció que estaba muy bien hecho, que estaba muy bien reconstruida esa figura gigantesca, agigantada. Es arte en cuanto que aquello lo ves y te inspira algo, te provoca algo. El arte, en definitiva, no es más que una manera de provocar emociones positivas o negativas, y un arte de provocar incluso a nivel social, debate y demás. Sí, sí, es arte, ¿por qué no? Ahora, que luego ya yo no lo tendría en mi casa.
No
lo tendría en mi casa.
Lo tendrías que quemar antes de que pasara el año, ya. Lo sabes,
yo tampoco debo decir no lo compraría, pero por un problema de volumen, no por otra cosa, no por significado, ni por significante, ni por la persona, ni mucho menos, en absoluto. Lo que pasa es que yo creo también que hay que verlo con una cierta... Con, no digo ya sentido del humor, pero con una cierta distancia. Y yo estoy seguro que el rey, en estos momentos, se contempla a sí mismo y se divierte mucho viéndose.
Posiblemente.
Seguro que sí.
El Teatro de la Latina, que es donde está ahora José María Pou, bueno, es para usted es como una casa, ¿no?, también. Bueno, le va muy bien ese escenario. Y lo quiere usted mucho, ¿no?
Sí, lo estuve dirigiendo en su nueva etapa, a raíz del momento en que dejó de ser propiedad de Lina Morgan y lo cogió la nueva empresa que lo está llevando ahora, Focus Pentación. Pues me ofrecieron la dirección del teatro y el reto de cambiar un poco la programación o la imagen que el teatro había tenido de teatro de revista durante muchos años. Y asumí ese reto, y durante las 2 primeras temporadas lo estuve programando yo. Y recuerdo que allí Concha Velasco inauguramos esa etapa con un espectáculo de Concha estupendo, La vida por delante, que fue un éxito enorme. Luego estuve yo mismo haciendo Llama a un inspector, Carmen Machi haciendo Quien teme a Virginia Gull. Es un teatro que hemos ido prestigiando y consiguiendo que el público volviera, un público distinto al de las revistas que había antes, acuda al y La Latina, por otra parte, es el teatro más popular de Madrid. Está de cumpleaños porque cumple 100 años.
Años.
Y además debo decir que con Moby Dick estamos celebrando un doble cumpleaños, porque este año, en el 19, se cumplen los 100 años. Se cumplieron el mes pasado, en enero de 1819, no, perdón, de 1919, de 1919, se inauguró el Teatro de la Latina, es decir, cumple 100 años. Pero también en el 19 nació Germán Melville, pero ese sí en 1819, con lo cual estamos celebrando el 200 aniversario del nacimiento del autor de Moby Dick. Con lo cual, los aficionados a la literatura pueden acudir a La Latina para homenajear a Germán Melville en su 200 aniversario, y los aficionados al teatro simplemente, sin más, pueden acudir a La Latina en homenaje a un local que lleva 100 años en pie y haciendo felices a los madrileños.
Y a verle a usted, José María, porque, fíjese, esta mañana estaba hablando con una compañera que tiene hijos adolescentes y me decía: quiero ir con ellos a ver Moby Dick, a ver a José María Pou, porque... ya tienen que empezar a ver a José María Pou.
Vale. A lo mejor les queda poco tiempo.
Ya tienen.
Pero uno tiene ya también una cierta edad. De la misma manera que ellos son ahora adolescentes, irán creciendo. Yo, que soy ya un hombre de edad más o menos provecta, pues también iré disminuyendo y desapareciendo poco a poco.
Tarde, piénseselo.
No, sí.
Resístase un poco,
sí,
hágalo por nosotros.
Sí, gracias. Atiendo peticiones.
José María Pou, muchísimas gracias por su visita y por el arte que desprende. Se lo decía antes, Seguramente algunos de los momentos que he pasado en el teatro más intensos los haya pasado gracias a usted.
Pues muchísimas gracias. Yo debo decir también, y lo digo no como halago fácil, sino porque estoy convencido que el rato que he pasado aquí con vosotros es de los que más he disfrutado ya en lo que tenemos de día. No hay nada que me guste más que hablar de aquello que me gusta con gente como vosotros. Que sé que les gusta no solamente lo que yo hago, sino vuestro trabajo. Y gracias por preparar esa entrevista así de bien.
Gracias, José María. Un placer. De verdad que sí. Mucha suerte.